Amén. Qué bueno es el Señor. Nos sentimos gozosos y seríamos egoístas que este gozo que Dios nos da, ¿verdad?, no lo llevemos a otras personas, que conozcan al Señor, que conozcan que la verdadera vida es en Cristo Jesús. El mundo no tiene la vida, el mundo no tiene el gozo, y si tiene gozo es un gozo pasajero, hermano. Jesucristo nos ha prometido a nosotros un gozo eterno, hoy, mañana y siempre, y no por un día, dos, tres, no, por una eternidad, hermano. Que está en Cristo, va a tener, cuando esté en la presencia del Señor, va a tener un gozo que de aquí a 20 millones de años todavía estamos gozosos. Imagínense si es largo el gozo, porque es eterno. Así que, ¿por qué, hermano, conformarnos con las cosas de este mundo que son pasajeras? Hoy están, mañana no están. Hay gente que tenía antes mucho gozo y hacía 20 cosas. Hoy dice, déjame ver si puedo caminar. Y le pide permiso un pie para mover el otro. Allá arriba, hermano, seremos de 39 años. Parece que yo estoy practicando acá abajo. De 39 años. No, yo no sé la edad en que seremos allá arriba, pero sí sé una cosa, que no va a haber gozo más grande que estar delante de la presencia de Dios. Así que mientras estemos aquí, hermano, vamos a trabajar. Es la salvación que el Señor nos ha dado, hermano, trayendo a otros a conocer a Cristo, sintiéndonos victoriosos, porque hay victoria en Cristo. ¿Quién sabía eso? ¿Usted ha jugado alguna vez en un equipo y han ganado? ¿Cómo usted se siente? ¡Wow! Más contento. Si el equipo de su pueblo o de su estado gana, usted se siente contento. Imagínense qué alegría y qué contentura más grande que podamos estar delante de la presencia de Dios. Van a venir momentos difíciles a nuestra vida, pero estamos contentos. Amén. En los momentos difíciles es que verdaderamente se demuestra que uno es victorioso. En los momentos fáciles cualquiera, hermano. Pero en los momentos difíciles es que hay que demostrar que somos cristianos. Hay que demostrar que verdaderamente el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y hoy vamos a hablar, vamos a dejar a David a un lado hasta la semana que viene y vamos a hablar de Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta llorón, porque lloraba mucho. Ahí hay un corito que dice, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar, ¿verdad? Así que vamos a hablar de una experiencia que tuvo Jeremías. Una experiencia grande, hermano. Y es una experiencia que nos sucede a todos nosotros también. En algún momento de nuestras vidas nos sentimos, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto es tan difícil? Y hoy vamos a ver a Jeremías dentro del problema y cómo y cuál es la solución. Vayamos al libro de Jeremías, al capítulo 20. Y yo voy a leer verso por verso y los voy a explicar. El hermano Guillermo me va a ayudar con otros versos, ¿verdad? Pero cuando lo tenga, me da una miradita. Así yo sé que todos lo tienen. Amén. Vamos a empezar con el verso 7. Y mire cómo dice el verso 7. Y usa ahí Jeremías unas palabras fuertes. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Seducir es engañar con palabras. Decirle algo erróneo a uno para conseguir algo de uno. Eso se llama una seducción. Ahora él está diciendo a Dios: Señor, me sedujiste, me trajiste a esto que me está pasando, porque me prometiste unas cosas y son otras. Palabra fuerte, ¿sabe? ¿Qué está usando este hombre contra el Señor? Me sedujiste, te dice. Me convenciste con engaño, me venciste. Dice, y ahora todos se burlan de mí. Pero vamos a ver si verdaderamente Dios lo sedujo o él sabía ya lo que le había de pasar. Busquemos Jeremías 1, del 7 al 10, el hermano Guillermo lo va a leer, capítulo 1, del 7 al 10.
Amén, pastor. Y dice la palabra del Señor: y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén.
Amén. O sea, Dios le dijo lo que iba a pasar. Dios le dijo que esto no es fácil. Y esto nos sucede a todos nosotros, especialmente a aquellos que Dios ha llamado al ministerio, hermano. A veces decimos, Dios mío, esto es muy duro. Y es duro. Pero con Cristo somos más que vencedores, hermano. El gozo, la paz y las promesas que el Señor nos tiene a nosotros deben de ir por encima de los sufrimientos que tenemos que pasar. En este mundo pasamos sufrimiento y nos quejamos, pero cuando vienen de parte de que estamos sirviendo al Señor, a veces se nos hacen más grandes. Así que él se queja, hermano. Una de las cosas que yo siempre critico es que cuando estemos en problemas, usemos la alabanza y no la quejabanza. La quejabanza nos separa de Dios. La alabanza nos pone más cerca de Dios. Si estamos pasando por un problema, levantemos nuestras manos. Uno levanta la mano en señal de rendición y decirle, Señor, ayúdame. Yo sé que tú estás conmigo, pero te necesito hoy más que nunca. Alabemos al Señor en medio de los problemas que tengamos y no vayamos a quejarnos. Mira cómo estoy, me puse a servirse a ti, ahora mira cómo estoy. Todo el mundo se burla de mí, no, hermano. En medio de los momentos difíciles es que tenemos que abrir no solamente la boca, sino el corazón y decirle a Dios, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque te he conocido. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás conmigo. Gracias, Padre, porque tú vives en mí. Pero nosotros como cristianos, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas? Nos quejamos. A veces nos vamos de la iglesia. Amén. Así que tenemos que... estoy hablando con acompañamiento. Tenemos que en estos momentos alzar nuestras manos y decirle gracias, Señor. No podemos dejar que la queja avanza exista en nuestra vida. Tenemos que convertirla en alabanza. Alabemos a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, hermano. A veces nosotros no nos damos cuenta de la vida que tenemos, de la oportunidad tan grande que Dios nos ha dado de conocerle a Él, de la oportunidad tan grande que Dios nos ha dado de que le podamos decir a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, que Cristo los ama y que murió en la cruz para que tengamos la vida eterna. ¿Quién está contento aquí con esto? También no dejemos, hermanos, que las cosas que nos pasan en el mundo nos puedan separar de la bendición más grande que tenemos, que es haber conocido a Cristo Jesús. Así que el que tenga queja, avanza, conviértala hoy en alabanza a Dios. Diga al Señor gracias. Mis hijos están enfermos, gracias, Señor. Todo el mundo tiene la monga, gracias, Señor. Hoy todo el mundo está con la monga, hermano. Si no, nos han llamado más de 25 personas para decirnos que están enfermos. Pero dentro de la enfermedad, alabamos y glorificamos al Señor. Ahora, ya vimos la queja, ahora vamos a ver por qué él se está quejando. Dice, porque cuántas veces, el verso 8 del capítulo 20 de Jeremías, estamos en el capítulo 20, los versos 7 a 13, estamos en el verso 8 ahora. Dice, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías tenía un ministerio, hermano, de cosas que iban a pasar que no eran muy bonitas para la gente. Y cada vez que él hablaba de juicio, cada vez que él hablaba de esto, la gente se molestaba, la gente se ponía en contra de él, hermano. Y él decía, Señor, ¿por qué me diste este ministerio a mí? Y lloraba. ¿Por qué este ministerio a mí de yo decir las cosas duras que van a pasar? Hermano, porque si no sabemos de las cosas duras, ¿cómo las vamos a afrontar? Si le decimos todo va bien, todo va bien. Cuando hay cosas que están pasando mal, se debe decir, mira, están pasando mal, pero podemos hacerla bien. Viene momento de refrigerio. Estamos pasando momentos difíciles, pero Dios tiene lo mejor para nosotros, hermano. Y levantar el espíritu, pues él se quejaba de que todo lo que profetizaba era juicio. Y si usted quiere aprender lo que es profecía y un profeta, léase el libro de Jeremías, hermano. Así que Jeremías era un profeta y le tocó llevar un mensaje fuerte, hermano. Y cuando se predica un mensaje fuerte, se predica algo fuerte, la gente los rechaza, la gente se siente culpable, y como se sienten culpables, rechazan el mensaje. Y este Jeremías, que no sabe hablar otra cosa que no sea juicio, y él se sentía mal, pero gracias a Dios de que hay profetas que Dios ha puesto para que nos digan que vienen tiempos difíciles. Que cuando a usted le dicen que vienen tiempos difíciles, ¿qué usted hace? ¿Se queja o se prepara? Se prepara. Si vienen tiempos difíciles, es bueno que nos los digan. Imagínense que no nos digan que viene una tormenta. Cuando dicen viene una tormenta, ¿qué usted hace? Se prepara. Usted va ¿a dónde? A Walmart. Y a Heriberto goza cuando yo digo Walmart. Y se prepara para la tormenta. Cuando la tormenta llega, no es fácil, pero usted está preparado. Amén. Pero si no se nos dice que viene una tormenta, si no hay un McDowell, que muy poca gente se acuerda de McDowell, ¿verdad? McDowell era un señor que daba el tiempo en Puerto Rico, un meteorólogo. Entonces, pues, siempre tenía una competencia con los aguacateros, porque los aguacateros en Puerto Rico también dicen el tiempo de cómo los aguacates van creciendo y cómo se caen, y si se caen es que viene esto, si se quedan es lo otro. Y entonces él decía, el tiempo dice científicamente que es esto, pero los aguacateros, decía él, dicen otra cosa. Pero hermano, si no se nos dice, y ustedes verán que yo insisto en esto, si no se nos dice las cosas malas que vienen, ¿cómo podemos afrontarlas? Y viene juicio. Y a nadie le gusta que le digan eso. Viene juicio para estar aquí. Pero nosotros estamos del lado vencedor. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Así que la razón por la cual Él se queja es porque le toca dar un mensaje duro. Esa es la razón por la cual Él le dice: Señor, pero cuántas veces hablo y doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarno cada día. Cada vez que yo tengo que profetizar sobre esto, la gente se va enojada. Y déjeme decirle que todavía es así. Usted dice algo fuerte y si la persona se siente que ella está pasando por esto, se enojan en vez de darle gracias a Dios para poderse enderezar y estar con el Señor. Amén. El verso 9, Él va a tomar, Él toma una decisión, eso se llama, Él va a proceder de una manera. El verso 9 dice: y dije, oiga esto, hermano, ya yo estoy cansado de estas cosas, de que la gente se esté quejando, de que Dios me dé mensaje fuerte. Y en el 9 dice: y dije, no me acordaré más de Él. Oiga esto, ni hablaré más en su nombre. Hasta esto llegó Jeremías a pensar. Pensó más en lo que la actitud de las personas que en lo que Dios le decía. Y dice: no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, y aquí es donde viene, hermano, oiga esto. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Dice: voy a renunciar a Dios. No quiero decirle más al mundo las cosas de Dios, ni de Jesucristo. Dice: pero había en Él un fuego. Ese fuego del Espíritu vino a su vida y dice: traté de sufrirlo, pero no pude. Más fuerte es el Señor que yo. Más fuertes son las cosas de Dios en mi vida que las cosas que no son de Dios. Gloria a Dios. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Lucas 24:32. Lucas 24:32. El hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Y dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Oiga eso. Dice que cuando estaban en el camino y oían la voz de Dios, cuando leían las escrituras, dice que había fuego en sus corazones. Hermano, lea la palabra y dile: Señor, dame fuego en mi corazón para yo entender tu palabra. Señor, dame fuego en mi corazón para yo vivir tu palabra. Porque son dos cosas: entender la palabra y vivir la palabra. Y ese fuego del Señor, cuando desciende del cielo y se mete en nosotros, no hay nada ni nadie que nos detenga. No hay nada ni nadie. La iglesia necesita el fuego de Dios. La iglesia necesita ese fuego para que pueda realizar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. El hermano Guillermo también va a leer 1 Corintios 9:16.
Amén, pastor. Y dice la palabra: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio.
Oiga, léalo de nuevo, hermano, lea bien. Oiga, escucha bien, ya lo leyeron, ahora escúchenlo.
Amén, pastor. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio.
Oiga esto, a los que Dios ha llamado a anunciar el Evangelio, hermano, tenemos que anunciar el Evangelio, porque hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, porque hay vidas que necesitan escuchar que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Hay vidas que necesitan escuchar que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Hay vidas que tienen que escuchar que la vida no es acá abajo. Acá abajo es un poco de tiempo, que la vida eterna es en los cielos. Y para ir a los cielos solamente se va a través de Jesucristo y de lo que hizo en la cruz del Calvario, que murió por ti, por mí, derramó su sangre para que nosotros también pudiéramos tener la vida eterna y pasar una eternidad con Él allá arriba en los cielos. ¿Quién quiere ir allá arriba? Amén, hermano, está acá afuera, está duro. Digo, acá abajo está duro. Pero allá arriba está caliente. Uy, dice la hermana, esto está, ay, 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 caliente, hermano. Así que, hermano, dice que había en su corazón un fuego ardiente. Y ese fuego llegaba hasta los huesos. Y cuando este fuego viene de Dios, hermano, cuando este fuego viene de Dios, es un gozo. Es un gozo entre saber que antes decían que habían como de una canción que decía, manda fuego, Señor, ¿quién se acuerda de eso? Manda fuego, Señor, manda fuego. Y necesitamos, la iglesia necesita el fuego de Dios, hermano. La iglesia está muy cómoda. La iglesia está muy cómoda. Venimos a la iglesia cuando queremos, leemos la Biblia si nos sobra tiempo, y todo es si nos sobra tiempo. Mire, Dios no es un Dios de sobra, Dios es un Dios de primicias, Dios es un Dios que se merece lo primero y le estamos dando la sobra. Va para la iglesia, no sé, es que tengo mucho trabajo, a ver si me sobra tiempo, y cuando va a hacer los números, déjame ver lo que me sobra para dárselo al Señor. No, hermano, eso no funciona así. Dele del Señor lo que le corresponde. Y usted viene a la iglesia, pero cuando va a ver la novia, no vamos tarde. Cuando íbamos a ver la novia, estábamos allí, verá, tempranito. No le decíamos si no nos sobra, que ve, nos hace falta tiempo para estar más, ¿verdad? Pero a Dios, hermano, estamos viviendo la época donde la iglesia quiere darle al Señor, al Maestro, a nuestro Salvador, las obras. Y usted sabe que Él hace con las obras, Él no las acepta. Amén. Dios es un Dios de primicias. Dios es un Dios de lo mejor. Él nos dio lo mejor a nosotros. Nos dio a Jesucristo para que muriera, tomara el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Y muriera por nosotros para que fuéramos salvos. Y nosotros le vamos a dar a Él las obras, hermano. ¿Qué clase de cristiano usted cree que somos? Dios quiere lo mejor suyo. Dios quiere lo mejor suyo. ¿Quiere mi vida? Sí, quiere tu vida. Y la casa también la quiere. Y mis hijos también los quiere. Porque si no estamos dispuestos a darle a Dios todo lo que tenemos, cómo esperamos y cómo nos atrevemos a pedirle a Él que nos dé lo mejor. Amén. Hay que buscar a Dios como nunca antes, pero buscarle con fuego en nuestros corazones y entender que Él es un Dios de primicia. Ay, pastor, yo me sentí así cuando me convertí hace 20 años. Mire, hermano, si no ha vivido esos 20, ha vivido esos 20 años en Cristo con el fuego del Señor, de reversa. 10 años, dice Vitín. Hermano, hay que buscar al Señor. Esto es lo que, mire, hermano, yo digo que la vida cristiana de hoy en día es de sobra. Y yo me sorprendo, hermano. Claro, y somos del Señor, venimos a la iglesia y nos comemos los niños. Yo hago esto, yo hago aquello. Pero no hacemos nada, hermano. No hacemos nada. Es que tengo, la familia tiene una actividad, yo tengo, ay, que yo no veo a mis papás hace tiempo. Ay, que, mire, hermano, yo eso. Mire, hermano. Mira, hermano, las cosas pasan, pero las cosas de Dios no. Amén. Ah, es que yo no puedo venir, pastor, porque mire, que voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi papá, tenemos una actividad, vamos a bautizar la muñeca. Porque hoy en día están los bautismos de muñecas. Yo no tengo tiempo para el Señor. Hermano, si tú no tienes tiempo para Dios, tú no conoces a Dios. Porque Dios me manda el todo de uno. El todo de uno. Pastor, ¿y qué hago entonces? ¿Trabajo? Claro. Tú puedes trabajar y darle la gloria a Dios. Entonces me caso, pastor. Pues claro, tú puedes casarte y darle la gloria a Dios. ¿Y puedo tener hijos? Claro que puedes tener hijos. Y darle la gloria a Dios por los hijos que tú tienes. Es una bendición. Mire, cuántas personas yo no conozco que lloran y lloran y lloran por un hijo. Y a veces nosotros, Dios nos ha dado 2 y 3 hijos. El mal decimos, Señor, ¿para qué me mandaste tantos hijos? En vez de agradecer lo que Dios nos ha dado. Veamos las cosas que Dios nos da como bendición, hermano, y no las veamos como impedimento. Si usted ve las cosas que Dios nos ha dado. Lo que pasa es que hoy en día, mire, todo ha cambiado. Antes se vivía en 2 cuartos, vivían 4 personas, 5 personas, 6 personas y no se quejaban. Hoy en día todo es la casa de tu sueño. Y te hacen meterte en una longa que nunca termina, en una longaniza que eso es para toda la vida. El carro de tu sueño. Antes la gente cogía un carro y lo duraba 20 años. Gloria conoce un señor que Vale. ¿Cómo se llama Vale? Se le olvidó este nombre. Pero no se le olvidó el carro que tiene porque hace como 25 años que lo tiene. Hermano, antes se funcionaba así. Y todo el mundo vivía feliz. Hoy en día queremos tener y tener y tener y tener y no nos da el dinero. Y mientras más ganamos, más gastamos. Y Dios, ¿dónde está Dios en la vida de nosotros, hermano? Le llamamos invitado porque viene de vez en cuando a nuestras vidas. El Dios de nosotros quiere morar con nosotros todos los días, 24 horas al día, y que nuestros huesos sientan el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya, que sintamos ese gozo de servir a Dios. Y lo cantamos: gozo da servir a Cristo. Pero lo cantamos como es mamoneado: gozo da servir a Cristo. No, hermano, cántelo con gozo. Llénese de la presencia del Señor. Así que hemos visto, hermano, mire, la queja, la razón, el proceder. Y vamos a ver ahora, ¿qué pasó? Dice el verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de nuestra venganza. Mire, el mundo no quiere que nosotros prediquemos a Cristo. El mundo no quiere. Y estamos viviendo, hermano, en un mundo. Póngase a fijar todas las cosas que están pasando. La mayoría de las cosas que están pasando son en contra de Dios. Muchas cosas están pasando en contra de Dios, hermano. Y nosotros vienen y nosotros las recibimos y nos sentimos como si nada, hermano. Tenemos que tener cuidado. Ahí están los espectadores. Mire lo que él dice. Ah, no, pero es que yo oí la murmuración de muchos. La gente está murmurando. Y yo, y que digo temor de todas partes y que pronuncio cosas que ellos no quieren oír. Dice, hasta mis amigos me iban a mirar a ver si yo iba a renunciar, si yo iba a dejar de predicar el Evangelio, dice. Pero no, hermano. No oigamos la voz de muchos. Trae temor. Muchos quieren que renunciemos a lo que Dios nos ha llamado. Si lo consiguen, nos han vencido. Yo de las cosas más que más dolor me da en mi corazón es escuchar, yo era ministro. Yo fui ministro. Qué duro me da. Escuchar eso a mí me da un dolor en mi corazón grandísimo. ¿Y ahora qué eres, hermano? Cuando Dios llama a un ministro y el ministro le es fiel para toda la vida. Tenemos que agarrarnos más fuerte de Dios, hermano. No podemos soltarnos de Dios ni mirar atrás. El enemigo busca venganza. Cuando usted corre, especialmente si usted es un sprinter que corre carrera de 100, 200 y 400 metros y ya hasta la de 800 se corre rapidísimo, una de las cosas que te dicen es esta: no mires hacia atrás, porque cuando miras hacia atrás reduces la velocidad, mira siempre a la meta. Y así tiene que ser cristiano: miremos a la meta. Miremos a la meta, y la meta de todo cristiano es la vida eterna en Cristo Jesús. No miremos atrás a lo que fuimos, no miremos atrás, hermano, ya pasó. Hay gente que dice, ay, yo fui esto, yo, mire, hermano, lo que usted fue, ya pasó. Y agua pasada no mueve molino, hermano. No, yo fui esto y yo fui aquello, hermano. La palabra fui es una palabra fea. Porque eso quiere decir que ya no puedo hacer lo que hacía antes, ni puedo hacer lo que era antes. Pero en Cristo podemos decir, yo fui cristiano, soy cristiano, seré cristiano y viviré una vida en Cristo Jesús todos los días de mi vida. Hay una diferencia, hermano, entre yo fui y yo soy. Yo soy. Yo soy cristiano. Dígale que está al lado suyo, yo soy cristiano. Y cuando alguien le diga, yo fui, hágale así. Mi hermano, ¿cómo que yo fui? Y encontraste, yo me encontré con una vez con una persona que hacía una tienda de piezas. Y había una muchacha que había trabajado conmigo y me dijo, mira, me dijeron que se convirtió. Y yo le dije, sí, me convirtió hace, ¿cuánto? No digo la edad, porque entonces van a decir que no tengo 39. Entonces, cuando estábamos hablando, la joven que había trabajado conmigo se acercó él y me dijo, yo fui cristiano. Hermano, eso fue como darme una bofeta. Y yo le dije, ¿encontraste algo mejor que Cristo? Entonces bajó la cabeza y me dijo, mejor que Cristo no hay nada ni nadie. Y yo le dije, ¿por qué te fuiste? No dejemos que el mundo, hermano, cuando usted empieza a coquetear con el mundo... El mundo tiene poder, hermano. El mundo convence. El mundo quiere que dejemos a Cristo. No lo oiga. Cuando el mundo le dice, deja a Cristo, usted le hace, ah, ah. Mira, no vayas hoy a la iglesia, ah, ah. No leas la Biblia, ah, ah. Acuérdese, no oiga al mundo, oiga a Dios. Dios siempre tiene lo mejor para su gente. Dios siempre es el que llena todos los vacíos que pueden haber en nuestras vidas. ¿Y cómo los llena, hermano? No oigamos la voz de muchos, hermano. El enemigo quiere conquistarnos, pero con nosotros no puede, porque ya nosotros tomamos una decisión de seguir a Cristo. Hay gente que cuando llega el llamado en la iglesia, usted sabe lo que hacen. Se paran y se van. No quieren el oír el llamado. No se pregunta por qué. Se siente mal el oír que Dios te está llamando. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha todos quieran ir, ¿verdad? El Señor está buscando. Esto no es por obligación. Dios no obliga a nadie. Esto tiene que salir del corazón tuyo y decir, yo quiero más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. yo quiero más y más de Él. Y lo cantamos, pero no lo vivimos. Y tenemos que hacer algo hoy. Hoy es el día, hermano. Hoy es día de decirle, Señor, acéptame tal como soy y fortaléceme para que yo pueda vivir contigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Eso es importante. Y ahorita vamos a eso. Pero, hermano, el verso 11 dice, él mismo hablando, se dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, oiga esto, tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esa es la palabra, el espíritu y el llamado en acción, hermano. Gloria a Dios. Óigalo bien otra vez el verso 11. Mas Jehová está... Vamos a leerlo todo, hermano. El capítulo 20 y versículo 11 del libro de Jeremías. Cuando cuenta hasta 40. 38, 39, 40. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios, aleluya. Yo quisiera que hubiese una comida que usted se la pudiera comer y se pusiera más espiritual, pero no la hay. Hay rodillas, hay boca para alabar a Dios y hay manos para levantarla al cielo. Eso se llama comida espiritual. Y la hay todavía, la hay en abundancia, pero se la están guardando para que usted no la encuentre. Hoy están trayendo a la iglesia entretenimiento, y el entretenimiento separa al hombre de la santidad. Hoy no queremos entretenimiento en la iglesia. Queremos ver a Cristo, queremos adorar a Cristo, queremos entregarnos a Cristo, queremos dar testimonio de que Cristo habita en nuestras vidas, aleluya, y que esto no es juego, que esto es de verdad, que existe un Dios grande y maravilloso, que existe un Dios que salva, que existe un Dios que perdona los pecados, que existe un Dios que quiere un pueblo que le adore, que quiere un pueblo que le busque, que quiere un pueblo donde Él sea el primero. El primero es Dios. Si Dios no es el primero en su vida, como dicen en béisbol, foul ball. Y en la iglesia hay mucho foul ball. Y mucho ponchado. Necesitamos vivir para Dios. El verso 12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea ya tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. He visto tu gloria, como dice, ¿verdad? ¿Cómo nos hace justicia? Y veremos la paga de la injusticia en los injustos. Algún día, yo cuando leo esto, a mí lo que me viene a la mente es las 10 vírgenes. Habían 10 mujeres. Las 10 no tenían marido. Las 10 tenían lámparas. Las 10 se durmieron. Pero cuando llegó el maestro y dijeron, ¡ahí está el novio! Las 10 se pararon, pero 5 tenían aceite. Y 5 no tenían aceite, se parecían en todo. Pero cuando llegó el momento del aceite, pastor, ¿y qué es el aceite? Mire, el aceite es tu relación con Dios. El aceite es la adoración. El aceite es la llenura de Dios en tu vida. Y entonces dijeron, ay, cinco dijeron, pero es que no tenemos eso. Danos el que tú tienes. Y le dijeron, esto no se da. Esto hay que buscarlo en Cristo Jesús. Esto no se da. Yo no puedo darte una transfusión de santidad. Yo no puedo darte una transfusión de convertirte. Yo no te puedo dar. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Él es el único. Vayan a comprarla si quieren, le dijo. Pero ya es muy tarde. Y ellos siguieron caminando. Entraron y la puerta se cerró. Eran las vírgenes, se durmieron, igual que las otras. Y así hay mucha gente en la iglesia, hermano. Yo digo esto con pena en mi corazón, porque yo quisiera que todos nos fuéramos. Pero piense bien, ¿está usted buscando al Señor como debe buscarlo? ¿Se está llenando usted del Señor como debe llenarse? Chequéate tu lámpara. Chequea tu lámpara a ver si tiene aceite. Chequea tu lámpara, porque si no tiene aceite y Cristo viene hoy, no te va a dar tiempo a comprar aceite. Porque eso viene en un pestañear, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? En un abrir y cerrar de un pestañear, ¿no? Pestañe. Es rápido, ¿verdad? Así viene Cristo. En un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, donde no nos dará tiempo a nosotros a ir a buscar a alguien, ni tiempo a nosotros a decir, Señor, yo quiero arrepentirme, envía a Jeremías, envía a Gille Ávila, envía al que sea, envía a Luis Cortés, pero envía a alguien. Y le dice, la puerta se cerró, la puerta se cerró. Pero Señor, ábreme. ¿Y dónde estamos viviendo nosotros? En Estados Unidos. El Señor le va a decir, it's too late. Te di tiempo. It's too late. No deje, hermano. No deje que sea demasiado tarde. Empecemos. ¿Cómo demostramos si Cristo es el primero? Bueno, ya yo se los he explicado. Cuando Cristo es el primero en todo. Y sería triste que usted ha ocupado un espacio en la iglesia por tanto tiempo y después del rapto siga viniendo a la iglesia a ocupar ese espacio. Sería muy triste que fuera así porque ha sido engañado. Yo leí el 12, ¿verdad? Pero entonces leo el 13. Gloria a Dios. Dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Cuando vemos la victoria que Dios nos ha dado, cómo nos ha librado del enemigo, hermano, cómo nos ha dado alegría, gozo, paz, pero sobre todo la salvación. Debemos levantar manos santas. El hermano Guillermo me dijo que quería cantar. Levanto mis manos. Así que vamos a levantar nuestras manos. Y si hay alguien que diga, pastor, yo necesito a Cristo. Yo necesito la oración. Mientras él canta, pase al frente, hermano, que queremos orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Gracias, Padre. Poner en pie si quieren, hasta se pueden parar si quieren.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir que el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos,
cántale una vez más,
cántale con el corazón ahora.
Levanto mis manos,
alto, aleluya.
Aunque no tenga fuerza, Señor, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
¿Cuántos?
Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir,
dígalo bien duro,
que el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos,
cuando levanto mis manos,
cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos
para adorarte a ti, Señor,
para adorarte a ti, Señor Jesús.
Mantenga las manos levantadas al cielo y abra ahora tu voz y tu corazón y alaba al Señor. Dígale cuánto usted lo ama, dígale cuánta falta nos hace, dígale lo bueno que es vivir con Él y para Él. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, mi Dios, bendice tu iglesia, Señor amado. Derrámale, Señor, derrámale tu Espíritu en medio de la iglesia, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer. Señor, pon en nosotros el buscarte todos los días de nuestra vida, Señor amado, aleluya. ¡Santo! Santo, 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 aleluya. Padre, no dejemos que el mundo, ni las cosas del mundo, ni las cosas positivas, ni las cosas negativas nos separen de ti, Señor amado. Aleluya, Padre. Y mira aquellos, Padre, que están pasando la duda, Señor, que están en indecisión ahora. Me voy con el Señor, no lo hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy es día de decirle, Señor, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Señor. Es la obra en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, llénanos, Señor. Tenemos las manos levantadas, Señor, te amamos. Tenemos el corazón abierto, Señor. Tenemos, mi Dios amado,
en ti. Padre, glorifícate de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, de manera única, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, Señor amado. Aleluya. Tómame en tus brazos, Señor. Tómame en tus brazos y nunca me sueltes, Padre. Tómame en tus brazos y nunca me sueltes, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Tómame en tus brazos. Tómame las manos. Camina aquí a mi lado. No me dejes, por favor. Toma mi destino, toma mi camino. En ti estoy confiando, siempre mírame, Señor. Y es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Y es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito. Tierra necesita luna y mar. Te necesito, mi Jesucristo. Cada día más y más quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito.
Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios o alguien quiere decirle, Señor, yo te quiero buscar más, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Si hay alguien que está enfermo, Señor, algo le aqueja del cuerpo, póngase la mano en el área afectada, Señor amado, en el nombre de Jesús. Póngase su mano en el área afectada y créanle a Dios, que Dios es un Dios sanador y salvador. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira a aquellos, Señor, que están pasándola duro, Señor, y que han hasta considerado abandonarte, Señor. Mira aquellos que están débiles en la fe, mi Dios amado. Pon fuego en sus corazones. Pon fuego, Señor, del fuego del cielo, Señor amado, aleluya. Que ellos entiendan, Padre, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Padre. Renueva tus fuerzas como las del búfalo, Señor amado. Y llénalo de tu presencia, Señor. Que digan, aquí vengo, Señor. Yo voy donde ella ahora. Gloria a Dios, Señor. Llénanos de tu presencia. Y los que están enfermos, Señor, pónganse la mano en el área afectada. Pónganse la mano en el área afectada. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, mi Dios amado. Creemos en ti, Padre. Creemos que tú eres un Dios sanador, mi Dios amado. Aleluya. Y que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga hemos sido sanados. Padre, glorifícate de manera especial en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Padre, sana. Sana, Padre. Padre, contesta nuestra fe, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, qué bueno es estar ante tu presencia, qué bueno es gozarse en ti, Señor. Momentos así no se dan todos los días, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, hemos estado aquí, hemos oído tu palabra. Hemos oído tu voz, ha penetrado a nuestros corazones, Señor. Hemos sentido el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Cómo ha venido, Señor. Cómo ha venido a nuestras vidas, Señor. Y lo que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia. Gracias por todo. Señor, nos hemos gozado ante tu presencia. Y queremos seguir gozándonos, mi Dios amado. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Sánanos, Señor. Sánanos de pie a cabeza. Sánanos el corazón. Sánanos espiritualmente. Sánanos materialmente, corporalmente. Todo. Sánanos, Señor. Necesitamos de tu sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mira aquellos que dijeron que estaban débiles en la fe, Padre. Aumenta, Señor. Padre, llénalos. Y que ese fuego llegue hasta los huesos, Señor amado. Gracias por la iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús.